En la primera lectura, el profeta Isaías hace ver a Acaz, rey de Judá, que estaba amenazado por otros reinos que se preparaban para atacarlo, que no debe temer, pues el Señor ha de proteger su reino. Pero Acaz carecía de la fe necesaria para confiar plenamente en el Señor. Al verse amenazado por sus vecinos, que intentaban ir en contra de Asiria y lo querían como aliado, Acaz pensó más bien en aliarse con Asiria en contra de sus vecinos, lo que le convertiría en un simple vasallo del rey asirio. Por eso Isaías trata de convencerlo de que no haga tal cosa, que no se alíe con nadie, pues el Señor le basta para sostener su reino. No olvidemos que, aunque indigno, Acaz pertenecía a la dinastía de David, al que Dios había prometido que de ella saldría un rey eterno y universal. El profeta incluso le insinúa que pida una señal a Dios, de modo que le sea más fácil creer en las palabras que Isaías le estaba transmitiendo de parte del Señor. Pero Acaz lo rehusó, pues no quería comprometerse, ya que en su interior se creía más seguro buscando la alianza con Asiria que con Yahvé Dios. Ya él había demostrado su falta de fe en el Dios de sus antepasados yéndose a adorar ídolos falsos. El profeta, disgustado ante la actitud del rey, le dice con tono severo que Dios dará una señal, la de una doncella que dará a luz un hijo y se llamará Immanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. Los expertos bíblicos no han podido ponerse de acuerdo en si estas palabras se referían directamente al Mesías o si había una joven a punto de dar a luz que el rey conocería. De todos modos, no tenemos dudas ahora de que aquella doncella de la que Isaías hablaba y aquel niño que sería Dios con nosotros eran en realidad María y su Hijo Divino, Jesús. El Evangelio de hoy nos hace ver que es en María que el anuncio del profeta se cumple a la perfección. Mateo, el apóstol y evangelista, nos dice que María estaba desposada con José. Este era un obrero, un carpintero, según lo conocían los pobladores de Nazaret, lugar donde vivían ambos. Estaban desposados, lo que significa que habían pasado la primera fase del matrimonio entre los judíos de aquel tiempo. El desposorio era algo muy serio, no un simple pedir la mano de la novia o hacer un compromiso sin ningún valor. Por el contrario, era tal la seriedad del desposorio que si la joven era infiel a su prometido, se le condenaba a muerte, y si el prometido moría, ella era considerada oficialmente viuda. Podríamos preguntarnos, pero si Jesús iba a nacer por obra del Espíritu Santo y María iba a permanecer virgen, ¿para qué se necesitaba de José? Esto es bien fácil de entender. Pensemos que el ángel que visita a María, algo que nos narra Lucas en el capítulo primero, versículos 26 al 38 de su evangelio, fue precisamente hacer el anuncio estando ya María y José desposados. Aunque José nada tendría que ver con la procreación, si era necesario para que legalmente amparara a María y le diese su apoyo, pues una mujer sola que tuviese un hijo se encontraría en una situación tal que sería objeto de burla, de críticas y de maledicencia, al igual que el hijo que tuviese en esas condiciones. Dios no necesitaba un padre para su hijo, pero sí necesitaba a alguien que ante la ley lo representara a él, dándole a ese hijo su carácter de legitimidad. Y Dios lo preparó todo con sumo cuidado. Fue lógica la reacción de José al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con María. En él surgió la duda, que María no se atrevió a disipar, pues pensaría que no la creería. Pero José era justo y conocía además la clase de muchacha que era María, que seguramente tenía en Nazaret fama de ser algo muy especial. Dios se encargó de sacarlo de penas, enviando un ángel cuyo mensaje lo llenó de gozo. En verdad tendría que renunciar a María como mujer, pero era muy dichoso de haber sido elegido por Dios para la misión de proteger a su hijo. San Mateo no duda en señalar que todo eso sucedía para dar cumplimiento a la promesa de Isaías: Jesús, que significa Dios Salvador, es también el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tanto José como María no podrían imaginar entonces que la misión que Dios les confiaba les produciría mucha alegría, pero también muchos sinsabores. No fue fácil a ninguno de los dos, y aunque se supone que José murió antes de que Jesús comenzara lo que llamamos su vida pública, tiempo que dedicó a la predicación y a hacer el bien, preparando el culmen de su misión con su entrega voluntaria a la muerte por nuestra salvación, a María le tocaría sufrir tremendamente durante los terribles días en que su hijo fue torturado y asesinado vilmente en una cruz. Nada de eso se imaginó cuando el ángel le anunció que sería la madre del Mesías, o cuando Isabel, su pariente, le saludara con aquel: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Pero ya algo podía haber vislumbrado cuando el anciano Simeón, el día que llevaron al niño al templo para ser rescatado, le dirigió aquellas sombrías palabras: una espada de dolor atravesará tu alma.